Saludos, bienvenidos. Ahora sí, gracias a Dios, ahora con una mejor plataforma. Lamentablemente tuvimos un problemita al hacer el en vivo original. Estábamos utilizando otra plataforma y por defectos técnicos que tiene la plataforma, ya no nos dejó continuar el en vivo, desgraciadamente. Pero aquí estamos, más que nada optimistas y vamos a hablar de lo que trata el pro wrestling, señores y señores. Ahorita quiero esperarme un par de minutitos a que se conecten. Yo sé que algunos estaban conectados a la otra transmisión y tardé un poco en reconectarme. De verdad les pido una disculpa. Pero ahorita nomás un par de minutitos para que se conecten y podamos continuar con la situación que estábamos hablando. Hay temas, sí tenemos temas. La lesión de CM Punk que anunció el viernes en Rampage. Ahorita vamos a explicar a detalle qué trata. Lo que pasó el miércoles en Dynamite en Los Ángeles, que es tema de conversación, y no es por el show, sino por lo que pasó en el show. Y también vamos a hablar lo que fue el evento de anoche de Hell in a Cell de WWE. Una decepción. No lo digo por los combates, porque hubo uno que otro destacado, pero siento como que no lo sentí como un pay-per-view. Así de simple. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Ahorita un par de minutitos, dejo que se conecten. Igual pónganme en los comentarios qué opiniones tienen sobre lo que pasó anoche en Hell in a Cell. ¿Cómo vieron el evento? Yo quiero escuchar más que nada sus opiniones. En lo que se conectan, permítame nomás un minutito. Ok, una disculpa. Saludos a Maurice, bienvenido. Señores, bueno, vamos a comenzar, si no el video va a ser largo. Y eso no queremos. Bueno, muchos han querido escuchar la pipe bomb que soltó el día miércoles MJF durante la emisión de AEW Dynamite. Señores, yo les voy a cumplir ese deseo. Yo sé que muchos de ustedes no comprenden a los comentaristas en español de AEW. Así que, señores, hoy voy a hacerles el gran favor de traducir en vivo el pipe bomb que soltó MJF el pasado miércoles en AEW Dynamite. ¿Viste la super pipe bomb de MJF? Sí la vi. Sí la vi por Space TV. A ver, aquí hay otro comentario. ¿Tú crees que superó la Pipe Bomb de CM Punk de 2011? ¿La superó? Sí. ¿En qué sentido? Si recuerdan, CM Punk tuvo que omitir partes importantes o partes más fuertes en su Pipe Bomb en 2011 por temas de que USA Network les estaba censurando los derechos del micrófono, o sea, las promos eran censuradas en parte por USA Network. En casos no podías decir una grosería, no podías opinar algo de otra empresa. Le dieron la libertad a Punk y USA Network desde ese momento ha prohibido que WWE mencione empresas o compañías que trabajen fuera de USA Network. Esto más que nada porque para ellos es pérdida si para USA Network es pérdida si se enteran que hay otras empresas en otros medios de comunicación. Por ejemplo, AEW con Warner Media o Impact Wrestling con AXS. O sea, eso es perjudicial para USA Network. Ahorita van a saber a lo que trata la Pipe Bomb de MJF. Aquí dice, en mi punto de vista, eso fue un workshoot promo. Ahorita vas a saber a qué me refiero, ¿ok? Señores, voy a comenzar con la pipe bomb. Aquí está el video. disfrútenlo mientras yo haré en vivo, o sea, en este momento, la traducción. Señores, les dejo la pipe. Wow. Muy serio en hablar. Y quiere decir algo, pero está con la duda de decirlo. Todavía sigo lastimado por lo que pasó el domingo. Pero lo único que quieren es oírme hablar. Eso es lo que quieren, ¿verdad? ¿Quieren oírme hablar? Ok, hablaré. Pero será Maxwell Friedman quien va a hablar. Wow. Levanta el tono.
Big merger, boss.
Gran jefe, muchos ejecutivos importantes están aquí esta noche para ver su producto. Sería una verdadera lástima que algo malo sucediera. No quería avergonzarte, hombre. Hablando de avergonzar, ¿has estado tratando de sentarte conmigo para arreglar las cosas? Desde hace tiempo, ¿no es así? Bueno, adivina qué. Demasiado poco, demasiado tarde. Oh.
Here's why.
He aquí por qué. Cuando esta empresa comenzó, era todo All Friends Wrestling. A todo el mundo se le entregaba un ticket, excepto ¿Ves? Tuve que escribirle el mío. Chico, tengo una buena pluma porque he creado momento tras momento tras momento para esta compañía y todavía no me respetan. Uy. Nadie está a mi nivel. Todo lo que toco se convierte en oro. No hay nadie, no hay nada que no puedan hacer. Ay, joder. Cada vez que vengo aquí, no se espera que bata home runs, se espera que haga grand slam. Y yo hago esa mierda semanalmente. Mira, todos los demás chicos tienen que conformarse con ser geniales. Yo tengo que ser perfecto porque soy el joven de 26 años al que se le tiene constantemente bajo el microscopio. Porque soy el único que es capaz de llevar esta empresa a cuestas, como he hecho durante meses. Es curioso. Te oigo abucheos. Pero también oiga aplausos. Eso es interesante. Eso es interesante. ¿Dónde estaban ustedes todo este fin de semana cuando me llamaban un pedazo de mierda poco profesional? Solo tengo curiosidad. No eres el único problema, son los chicos de atrás. Todos los chicos de atrás quieren mi lugar. Así que, adivina qué. ¿Quieres mi lugar? Puedes tenerlo, porque ya no quiero estar aquí. Ahora hablemos de ustedes, los fans, ¿eh? ¿Ustedes llaman a los suyos fans? No son fans, son marcas sin educación. Se sientan ahí en sus teléfonos, tuiteando sus opiniones como si valieran una mierda. Déjenme explicarles algo. No saben una mierda.
Wow.
Tus opiniones apestan, tus opiniones cambian a la primera de cambio. Y luego pretenden que sus nuevas opiniones coincidan con las antiguas opiniones. Por ejemplo, hombre, supe que MJF era un gran luchador, ¿de verdad? ¿Eso es interesante? Porque la última vez que lo comprobé, ustedes fingieron que yo apestaba en el ring durante mucho tiempo. ¿Y por qué es eso? ¿Porque no estoy entrenando con sus favoritos? Porque no pretendo ver New Japan, porque no tiro a sus oponentes a la cabeza, porque no soy imprudente, ¿por qué? Porque no estoy persiguiendo a los chicos del ranking de estrellas, ¿por qué? ¿Cómo podría ser el mejor? Bueno, noticia de última hora. soy el mejor, soy el mejor en el mundo, porque soy el único chico que nos hace sentir. Y a diferencia de todos los demás chicos, no tengo que hacer un montón de tonterías para conseguirlo. Soy un talento generacional y ustedes siempre me dan por sentado. Pero no son solo ustedes, es el gran hombre de atrás también. Aquí hay algo que ustedes no pueden dar por sentado. Aquí hay algo que él que no quiere que sepan. ¿Saben quién es el mayor draw minuto a minuto de en esta compañía? No, ya quisiera. Soy yo. Y si no me creen, pregúntenle a Tony en la parte de atrás y vean lo que tiene que decir. Pero hagan que lo hagan. No le pidan que busquen sus bolsillos. Y le paga al hombre que se ha estado rompiendo el culo por él desde el primer día. No. Asegúrate que acumule todo ese dinero. Asegúrate que acumule todo ese dinero para que pueda asegurarse y quitárselo todos los nuevos ex-WWE que sigue trayendo. Y que no puede atar mis malditas botas. ¡Wow! Soltó los dientes, MJF. Soltó los dientes. Mi madre. Oye, jefe, ¿me tratarías mejor si fuera un ex-WWE? ¿Ves? Tal vez no entiendes, hombre. Ese es el problema contigo, jefe. Tienes una gran posición de poder en una compañía de lucha libre, cuando la única posición que deberías asumir es detrás de las barreras de seguridad con todos ellos. ¡Wow! Está tirando el hate. No quiero esperar hasta 2024, pero no me escuchas, así que permíteme que lo ponga más fácil. Tony, quiero que me despidas. No cuentes conmigo, pedazo de mierda, cállate la boca. Tony, mírame. Quiero que me despidas. Tú, maldito Mark, despídeme. ¡Wow! ¡Micrófono apagado! ¡Dios! Señores, wow, créanme que me gustó mucho haber hecho esta traducción. No es común que yo traduzca un episodio, un segmento de AEW. Me gustó. Pero bueno. Esperemos que luego no me lo bajen por copyright, porque de AEW puedo esperarme cualquier cosa. Pero señores, hablemos claro. Muchos han estado haciendo la pregunta desde el miércoles que se dio esta pipe bomb. ¿Es kayfabe? ¿Es real? ¿Es un work o una storyline planeada por Tony Khan? Ok, al principio, ¿y por qué digo al principio? Me refiero a desde que te concluyó la rivalidad con CM Punk en Revolution. Desde ese momento, todo era real. Sí, o sea, no había ninguna storyline de promedio, no había un guión, no había nada de ficción. Todo era real. La molestia de MJF, los problemas que tuvo con Tony Khan. Recuerden que MJF tuvo una entrevista en finales de marzo, pero nunca fue notificada a AEW, nunca fue notificada a Tony Khan. Y esa fue la molestia de Tony Khan, porque MJF se saltó a sus jefes, por decirlo, para hacer una entrevista que no sabían qué fue lo que pasó, no sabían cómo se enteraron que MJF estuvo en una entrevista, pero nunca nos avisaron nada. ¿Por qué? Porque en ese momento ya MJF ya tenía su descontento, que porque se sentía menospreciado. ¿Y por qué lo digo? A ver. Menciona en la pipe bomb a ex-WWE. Sí, hay que poner el ejemplo más claro que los ex-WWE. Hablamos de Jon Moxley, de Chris Jericho, que aunque Chris Jericho es fundador de AEW, él también es ex-WWE. CM Punk. Y siento como que en ese momento sí entendía la molestia de MJF. Y creo que lo trabajaron bien. la pipe bomb la trabajaron bien. Creo que esto es una muy buena historia que tiene que seguir construyéndose de esa manera. No sé, yo pienso a lo mejor que MJF está creando bien a su personaje heel, que lo está construyendo mejor, porque desde la derrota contra CM Punk, él ha ido mejorando, no solo el micrófono, porque él sabe hacerlo, sino por la manera de ser un heel por excelencia. O sea, él me remonta a lo que era Ric Flair en la NWA a finales de los 80s. Recordemos esa época dorada cuando se convirtió en campeón mundial. Entonces, señores, MJF podría ser el siguiente sucesor de, vaya, de un Ric Flair, pero no mencionar un nombre como Ric Flair, sino el personaje, en lo que es el personaje, yo pienso que podría ser el nuevo heel por excelencia, el nuevo top heel que esté en AEW. Y me van a decir algunos, pero ¿qué pasará en 2024? Señores, aquí hay un dato que dio el pasado fin de semana Tony Khan. Él dio esta pequeña nota. No, ahorita se los voy a poner. O se los voy a mencionar más bien. Él mencionó esto a una fuente en Estados Unidos y yo creo que vale mucho la pena. Vamos a darme un segundito. A ver. Aquí está. Perdonen. Ha sido una gran parte del éxito de la compañía y ha firmado aquí por mucho tiempo. Es 2022 y 2024 está muy lejos. Esto mencionó Tony Khan acerca de MJF. Señores, yo pienso que Tony Khan no lo va a dejar ir. Tony Khan, él no va a dejar ir a MJF así como si nada. Porque a fin de cuentas, MJF le está dando ratings. Y no es porque de wrestling, sino porque él en el micrófono, él sabe ser el heel que todos odiamos. Él sabe hacer las promos. Él sabe dominar el micrófono. Sabe dominar básicamente la mentalidad del oponente. Eso es lo interesante. Muchas rivalidades tienen escasez o no tienen un micrófono sólido. MJF sí lo tiene. Y si se lo da a WWE, básicamente sería como regalarles el anillo dorado. Y tú quedarte con un anillo de plata o de algún material que no valga mucho. Señores, así de simple, yo pienso que MJF sí se va a quedar en AEW. Si se queda, va a ser por... ¿Qué sería bueno? ¿Qué sería bueno? Unos 3 años más o menos. Ojo, cualquier empresa de pro wrestling a la que tú vayas es como si estuvieras en un equipo de fútbol, te cambias de club y vas a tener que trabajar la mentalidad, formarte mejor y si sales bien, vas a irte a un mejor proyecto. Y eso es lo que tiene que hacer MJF en este momento. Tiene que seguir puliendo su personaje, tiene que seguir trabajando su performance. Y una vez hecho eso, le van a llegar oportunidades. A lo mejor vuelva a tener otro run en MLW, pueda volver a ser campeón, pero ahora sí campeón mundial, no campeón nacional. Y vaya, le pueden caer mejores oportunidades. Pero ahorita es más que nada trabajar su personaje, que todavía lo tiene bien estructurado. Pero bueno, ya di mi opinión sobre la pipe bomb. Señores, vamos a hablar de lo ocurrido el miércoles en Dynamite. Uf. Señores, un Dynamite que me sorprendió en muchos aspectos. Primer AEW Dynamite que se realiza en suelo californiano. Se planeó en 2020, pero como mencioné en el otro en vivo, por cuestiones de la pandemia en 2020 tuvieron que moverse muchas sedes. Se tuvo que utilizar por casi un año el Daily Place en Florida. O sea, el recinto que está fuera del estadio de los Jaguares de Jacksonville. En lo personal, yo pienso que trabajaron muy bien esa locación. Me hubiera gustado que hubieran ido a Los Ángeles en 2020. Méndiga pandemia nos fregó todos los planes, pero ni modo. Es así como, desgraciadamente, nos tienen que pasar las cosas. Queremos cosas, pero nunca nos las dan en el momento exacto. Por una u otra cuestión, no la dan en otro momento. Bueno, en ese mismo combate se dio, en ese mismo show se dio la lucha entre MJF, perdón, entre CM Punk y FTR, haciendo trío contra los Gun Club, o como los mencionan ya, los Ass Boys, haciendo equipo con Max Caster, que en lo personal hubo mucho botch de CM Punk, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ojo, la lesión que tiene CM Punk, y esto lo menciono del episodio del miércoles, la lesión de CM Punk no se dio únicamente en esa lucha en miércoles en Dynamite. Punk ya venía con la lesión desde el show de Double or Nothing el domingo. ¿Y por qué lo digo? Señores, muy simple y sencillo. Para que tú tuvieras una lesión que te provoque que tengas que ir a cirugía, no te la haces en una sola noche, así de la nada. Si estuviste forzando ese pie a muchas cosas, por ejemplo, el domingo Punk intentó hacer un Buckshot Lariat en más de una ocasión, no le salió, y si se percatan en los videos de la lucha de Hangman Page contra Punk el domingo, se percatan que cuando Punk hizo el Buckshot Lariat, se tropezó, el pie hizo como que se dobló en una parte y no trató de dar la imagen o la cara de que estaba lesionado en ese momento. Porque en esos momentos, como tienen la adrenalina al tope, no sienten esa parte del dolor. Punk no la sentía en ese momento. Ojo, llegamos al miércoles, sigue la molestia, aún así hace el salto a la barricada, que es lo que hace, recordemos que hace unos meses se lo prohibió AEW por cuestiones de la pandemia, le habían prohibido hacer ese salto con la fanaticada, y lo hizo de nuevo el miércoles, ¿por qué? No lo sé. Bueno, ahora volviendo a la mención, durante la lucha trató de hacer saltos desde la tercera cuerda, esa tercera cuerda como que tiene algo personal con Punk desde el domingo, no sé ustedes. No lo dejó hacer bien el Buckshot Lariat. No lo dejó hacer el salto sobre la tercera cuerda para aplicar ese lazo contra Max Caster durante la lucha de tríos. Y el día viernes en Rampage, antes de Rampage, CM Punk había anunciado en un tweet que iba a estar presente en la grabación o en el show en vivo para dar un anuncio sobre su carrera y sobre el campeonato mundial de All Elite Wrestling. Tristemente, mencionaba que estaba lesionado, que necesitaba cirugía. Y aquí tengo el par médico, o parte del par médico, que dice: oficialmente, CM Punk muestra una lesión en la parte del tobillo que conecta con el pie. Y básicamente va a requerir una cirugía. El proceso de recuperación está en un periodo de entre 4 a 6 meses, dependiendo de la gravedad que se dé la cirugía. Si la cirugía sale todo en orden, serían entre 3 a 4 meses. Si la cirugía se prosgrada o demora más de lo normal, pueden ser hasta 6 meses de recuperación. Más que nada, aclarando esta situación, les explico que muchos se preguntaban qué va a pasar con el campeonato mundial. ¿Lo dejó vacante? ¿Habrá nuevo campeón? Primero, AEW desde 2019 han tenido una cláusula en sus contratos. Todos los rosters tienen una cláusula en su contrato que es formato interino. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les explico esa cláusula. Aquí tengo una. Aquí tengo parte de esa cláusula. Y cito: cláusula de interinosidad. O cláusula interina, para que lo entiendan mejor, es la siguiente. En el probable caso de que un campeón sea ausente por lesión, problemas migratorios o algún factor que impida su participación en los shows semanales o pago por eventos de la empresa, oficialmente se manejará el proceso de campeonato interino. Es decir, se coronará un nuevo campeón, pero este campeón no será el principal oficial. Es decir, que será un secundario oficial que defenderá y podrá portar el campeonato en lo que el campeón original regresa y se hace una unificación de dicho campeonato. Esta unificación se puede realizar en cualquier show, pago por evento, bajo cualquier tipo de estipulación, siempre y cuando se realice bajo los términos que estén disponibles tanto el talento que es el campeón interino como el campeón original. Esto aunado, no podrá utilizarse un formato distinto de despojar o liberar el campeonato sin importancia de la lesión o el inconveniente, ya que se maneja este formato específicamente para cualquier campeonato. Es decir, no importa el campeón o no importa el título, se manejará el campeonato interino como medida preventiva. Cosa que en lo personal se me hace justo porque, señores, de que hagamos un torneo para coronar un nuevo campeón a coronar un campeón interino es básicamente lo mismo. Sin importarlo, porque cuando regrese el campeón original, si es que perdió, si es que dejó vacante el título, va a regresar para reclamar el campeonato. Y es mejor hacer una unificación que hacer el despapalle de volver a hacer toda una historia en line para que recupere el campeonato. No se me hace justo. Yo pienso que es un punto a favor de Tony Khan. Aquí lo único malo que yo pongo es que el viernes que se anunció la lesión de Punk, también hicieron la aclaración de lo que iba a ser el proceso del campeón nuevo. Pero lo que me encabrona, y es que hubo medios, yo sé quiénes fueron porque yo estuve mirando los posts de todos, que estuvieron diciendo que Punk dejó vacante el campeonato. Quiero ponerles esto en claro. Yo ahorita lo acabo de decir. Los campeones no dejan los campeonatos vacantes. Sí, Cody Rhodes no dejó vacante el campeonato cuando se tuvo que retirar por esa lesión, cuando ganó el título de TNT. Ojo. No hubo que dejar vacante el campeonato de Ring of Honor cuando Deonna Purrazzo se coronó campeona, a pesar de los compromisos que tenía con Impact Wrestling. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Otro ejemplo más claro, pues va a ser este que es CM Punk contra el ganador del campeonato interino. ¿Pero cómo va a funcionar? Ok, ahora se los explico. Este miércoles, para iniciar el show de AEW Dynamite, este miércoles 8 de junio, se llevará a cabo una Battle Royale. El ganador de dicha Battle Royale se enfrentará al sembrado número 1 del ranking masculino, que en este caso es Jon Moxley. ¿Por qué Moxley? Supuestamente era Wardlow quien estaba enfrente. A ver, el formato cambió, el formato del ranking cambió el pasado viernes por un par de aspectos que muchos de ustedes creo que no conocen. En AEW, el formato del campeonato y retador, no puede un retador, si ya perdió en una rivalidad o en una historia el campeonato o perdió su oportunidad titular, tienen que esperar un periodo de 6 meses para volver a aspirar al campeonato. Es decir, en el caso de Adam Cole, perdió la oportunidad en Revolution, una semana después de Revolution, por lo cual ya no puede retar al campeonato hasta dentro de 6 meses desde la fecha que perdió su última oportunidad titular. Esto porque no quieren cometer los errores de WWE de estar regalándoles oportunidades a cualquiera, o sea que no se repita esa misma déjà vu. El caso del campeonato TNT, por no ser un campeonato de mucha relevancia o de tener un plantel que pueda retarlo, ahí hay una libertad de que puedes ser el cuarto sembrado y puedes retar a ese título, puedes ser el tercero, puedes retar a ese título, pero el título mundial no lo puedes retar así siendo tercero o cuarto. A menos que se haga un formato como de Championship Scramble o de 5 que pudieran participar, pero no. Ok. En el caso, ¿por qué cambió el ranking? Wardlow acababa de ganarle a MJF, pero oficialmente había ingresado a AEW con su primera victoria, que era JD Drake. Hagan de cuenta que como apenas fue su primera victoria JD Drake oficialmente en AEW, lo que era el ranking que tenía él pasa desapercibido. O sea, pasa de cero y oficialmente solo tiene una victoria. Jon Moxley tiene en este momento 7 victorias individuales. Tómense en cuenta Rampage y Dynamite juntos. Parte también en lo que fue esa lucha contra Bryan Danielson en Revolution. Así que, en el caso de Hangman Page, él perdió el título el domingo, por lo cual ya no podía retar al campeón. Sea interino, ya no podía retarlo. Puede, si es que gana la Battle Royale, si es que participa en la Battle Royale. Adam Cole, ya lo mencioné, en marzo no puede retar al campeón hasta... Uy, sería hasta el evento All Out que podría volver a retarlo, pero lo dudo mucho. Muchos me preguntan, ¿Kenny Omega va a regresar? Señores, Kenny Omega ya está al parte médico, ya está en la parte final de su recuperación. Posiblemente en julio o agosto tenga la alta médica para regresar, pero estamos esperando que nos confirmen el dato, ya que esto es parte médico. No sabemos cómo haya evolucionado la lesión de Kenny Omega en las últimas semanas, así que estén pendientes a TSW, los estaremos actualizando para que puedan estar siempre informados de la situación de Kenny Omega. Ok, volviendo a lo del campeonato mundial. El ganador de esa Battle Royale enfrentará a Jon Moxley en el evento estelar ese mismo miércoles. O sea, en 2 días de una batalla real va a ver quién va a ser el que va a enfrentarse al ganador. Ojo, ya no va a ser Hiroshi Tanahashi. Ya no va a ser Hiroshi Tanahashi. Oficialmente se anunció que va a haber el domingo en Dominion, evento de New Japan Pro Wrestling. Por cierto, que va a ser muy bueno porque también va a tener la lucha entre Kazuchika Okada contra Jay White por el Campeonato Mundial IWGP. Pendientes, esa lucha va a ser brutal. Deben robarse el show con esa lucha. Pero bueno, a ver, haciendo la aclaración, perdonen, perdonen, es que estoy sacando también la información aquí a la mano porque no la tengo escrita. Ok. El 12 de junio, que será el evento de New Japan Pro Wrestling Dominion, se enfrentarán Hiroshi Tanahashi y Hiromu Goto. ¿Ok? El ganador de esa lucha de New Japan Pro Wrestling enfrentará al ganador de este miércoles de la Batalla Real o Jon Moxley. Y ambos se enfrentarán en Forbidden Door por el campeonato interino de All Elite Wrestling. Y obviamente aclarando, en cuanto CM Punk tenga la alta médica para competir, se hará la lucha unificatoria para determinar quién es el campeón indiscutible o campeón mundial original y oficial. Bueno, esto lo veo bien porque a final de cuentas no dejan vacante el campeonato y no tenemos que volver a hacer el despapaye del torneo. Porque para Tony Khan quería tener al campeón mundial disponible para Forbidden Door. La lesión de Punk tuvo que hacer este pequeño torneo improvisado, pero a final de cuentas justificable por la lesión, pero Me gusta más esta idea de que hagan un torneo doble. O sea, es decir, involucrar a otra empresa, pero yo siento como que de haber sabido que Punk podía venir lesionado, podíamos haber hecho algo desde el lunes. Si el lunes hubieran dicho, Punk está lesionado, no va a poder estar en Forbidden Door. Ok, podíamos hacer desde el mismo lunes un plano para el campeonato, un torneo rápido de 4 de AEW, 4 de New Japan Pro Wrestling y que el ganador se enfrentara en Forbidden Door. Así de simple. Porque así le das un poco más de variedad de talentos que puedan enfrentarse entre sí. Obviamente que fueran tres talentos del top de AEW y obviamente el ganador de una batalla real. Básicamente para darle más dinámicas. Pero así va a ser el formato. Y más que nada, les recuerdo, no se les olvide, porque obviamente estamos muy contentos de todo esto. No se les olvide que el próximo 26 de junio, desde la ciudad de Chicago, Illinois, en el United Center, Forbidden Door por primera vez, All Elite y New Japan se unen para generar un evento masivo. Dos mundos de pro wrestling combinados una misma noche. No se lo pierdan en vivo por Fight TV. Y bueno, vamos a terminar el live hablando de lo que fue. De lo que fue el evento de Hell in a Cell. No. Señores, yo soy optimista. Pero no puedo ser optimista con un producto que no me convence en lo absoluto. ¿Y por qué digo que no me convence? Señores, un evento que tú llamas Hell in a Cell y que solamente una de tus luchas es con esa temática, no le veo sentido. Hubo luchas de triple amenaza. Hubo una lucha sin super libre. Hubo una handicap match. Mijo, esto parecía un Extreme Rules que un Hell in a Cell pay-per-view. ¿Y por qué lo digo? Esto a mí me dio la pinta de un Raw con formato o con nombre de pay-per-view, pero era un Raw. Porque todas las luchas eran única y exclusivamente de la marca de Raw. No hubo excepción de la lucha de Happy Corbin y Madcap Moss, que no sé para qué carajos la quisieron incluir. No le vi nada nuevo a esa lucha. Mínimo, me hubieran dado un spot de que rompieron una barricada, me hubieran dado un spot en la que se destruían todo el ringside, básicamente para que valiera la pena la lucha, pero ni siquiera eso pueden hacer. O sea, los creativos de WWE no conocen la mentalidad del pro wrestling de que tienen que demostrarme que tienen un producto que me convence, que me encariñe, que haga que me pegue el televisor a ver qué va a pasar después. A ver. Me decepcionó el evento, ¿por qué? Una triple amenaza que estuvo bien en muchos aspectos. Hubo botches, por desgracia, y el resultado era más que convincente, más que claro que iba a haber que retendría a Bianca Belair. Así, a fin de cuentas, no nos dieron ese combate de que nos iban a sorprender. Hubiera sido una Hell in a Cell match, la paso porque a lo mejor las tres mujeres, ya dos, ya una de ellas ya tiene experiencia dentro de la celda infernal, así que ya conoce lo que es el. Esa estructura. Pero me quedaron a deber en esa lucha. Me quedaron a deber. Yo siento que le dieron demasiado tiempo y no demostraron realmente por qué les dieron ese tiempo. La lucha de Omos y MVP contra Bobby Lashley. Nada para nada nuevo. Nada sorprendente. Fue básicamente ver un mismo spot de las últimas tres luchas que ha tenido Bobby Lashley contra Omos, no hay ninguna mejora en la cuestión, en esa cuestión. Vaya. Kevin Owens y Ezekiel. Señores, ya no veo ni pies ni cabeza. Kevin Owens, de haber venido de Ring of Honor y tener una gran rivalidad, grandes rivalidades allá, las tuvo con el genérico, ahora Sami Zayn. las tuvo con Hangman Page en una ocasión. Y ya no veo ese a ese Kevin Owens de Ring of Honor. Ya no veo esa mentalidad de ganador que tenía en Ring of Honor. La lucha, en lo personal, yo pienso como que la pudieron guardar para un Raw porque no tuvo nada sorprendente que me haya convencido de que la lucha fuera buena. Fue pasable, pero no fue perfecta, no fue buena en lo personal. Mustafa Ali y Theory, algo muy raro. En AEW los hometowns siempre ganan o dan buen wrestling en su tierra natal, pero en WWE los hacen ver como jobbers. ¿Y por qué? Porque no vi que Mustafa Ali pudiera ganarle al campeón de Estados Unidos. Lo hicieron ver mal. Y yo en lo personal, yo estoy en contra de que haya esa mentalidad de que los pongan de jobbers a muchos hometowns. Mustafa Ali es de Chicago. Él estaba en su tierra natal y que lo humillen de esa manera de hacerlo perder ante su gente y todavía que se tomaran una selfie con él tirado en el ring. O sea, no es justo que tenga al final Mustafa Ali que pagar las consecuencias de los creativos de WWE. Es lo que a mí me encabrona, que los talentos no sean valorados por igual. Pero si en AEW los tratan igual, a ver, pon diferencias en cómo te tratan en AEW a cómo te tratan en WWE. Piénsalo. En toda la rivalidad en AEW te hacen ver over, te dan una buena lucha, pero al final el ganador es el que se esfuerza, el que se mata en ese ring. Y lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo, el viernes durante Rampage, por ejemplo, Dante Martin estuvo a punto de coronarse campeón de campeón TNT. Y por culpa de las distracciones de Ethan Page y Dan Lambert, no se le pudo dar. Imagínense cómo hubiera sentido Dante Martin si hubiera ganado el título TNT en su primer intento. Fíjense. Y ahora en WWE, Mustafa Ali no tenía ni la esperanza de ganarle a Theory. Todos saben que el campeón, si es favorito o es el protegido de Vince McMahon, no va a perder el título. Lo mismo le pasó a Cena en su reinado de campeón de Estados Unidos allá por el año 2005. Lo mismo le pasó a Randy Orton cuando fue el protegido por la rivalidad que tuvo contra Triple H en el año 2009. Señores, WWE ya es demasiado predecible con los campeones y no se sorprendan. Sabíamos todos que Roman Reigns iba a ganar el título indiscutible en WrestleMania 38. Lo sabíamos y nunca nos dimos cuenta hasta que los muy tontos nos dieron el montaje o nos mostraron el montaje de lo que pasó en ese live show o ese house show donde Roman Reigns levantó los dos títulos. Señores, desde ese momento ya sabíamos todos lo que iba a pasar. Desde ese momento ya sabíamos qué carajo iba a pasar en WrestleMania. Ya lo sabíamos. Y vuelvo y repito, yo no estoy en contra de los talentos. Yo no estoy ofendiendo a ninguno de los talentos. Yo lo que estoy molesto es de que los escritores de WWE sean tan predecibles. Mijo, eso no se tiene que mostrar, eso no se tiene que decir. Eso se tiene que demostrar en el ring. Mijo, en AAA, ¿cuántas veces has visto? Por ejemplo, AAA, voy a poner el ejemplo. ¿Cuántas veces has visto que se muestre quién va a ganar un título? Nomás porque básicamente no lo mostraste. Nunca. Nunca. A ver. Sí, levantan el título, pero es como señal de que estoy por esto o voy por esto. Roman Reigns se levantó los dos títulos porque ya sabía él que iba a ganar. No es tanto cuento. Brock Lesnar era un campeón de transición. Él iba a perder el campeonato y a tomar su redención. O sea, volver a lo del Pat Tamer que se desaparece y va a regresar en cuanto menos se lo esperes. Que no va a valer mucho la pena porque pues no me sorprendió mucho que digamos su regreso. Ay, Dios, ya me desahogué, ya me desahogué. Ok. Lo de Happy Corbin y Matt Moss no me voy a poner a repetirlo porque ya me cansé de volver a escuchar de ese combate. El evento estelar, el main event, la única puta celda infernal de todo el evento. Y aquí es donde me voy a encabronar. Ok, lo de la entrada de Seth Rollins con la vestimenta de Dustin Rhodes, creo que interesante, o sea, como para tirarle hate a Cody. Pero en la entrada de Cody, lo que muchos no se percatan es lo siguiente. Al momento de él de quitarse esa chaqueta que él tiene, se percatan que él muestra una marca color oscura, una marca oscura en su cuerpo. En el tanto el torso como parte baja del brazo. Ok. No es lesión. Ok. No es una lesión. Señores. He visto lesiones. De cualquier deporte de contacto. O cualquier deporte que tenga que ser. De físico. Llámate fútbol. Llámate. Artes marciales mixtas. Taekwondo. Boxeo, señores, las lesiones son peores que eso. Esa lesión nunca se da por eso. Ok, ¿por qué digo por eso? El día de ayer, antes de que se diera el evento de Hell in a Cell de WWE, la misma empresa anunciaba que por una cuestión de Cody al momento de hacer sus entrenamientos, él prescindió de una lesión en ese momento. O sea, él tenía una lesión legítima en ese momento. ¡Ojo! No es cierto. ¿Ok? A ver, una lesión por pesas no me convence. Las pesas, si ustedes se ponen a pensar, las pesas, eso lo que produce es molestias en tus hombros, en tus manos, inclusive en el brazo, al momento de hacer impulso. El torso, ¿cuánto carajos tiene que ver en eso? El torso nunca tiene nada que ver. Se percatan la lesión que mostraba Cody anoche en Hell in a Cell. Era parte del torso. La mitad del torso lo tenía completamente marcado de morado o negro. Pero no era una lesión por pesas. Ojo, si hubiera sido por eso, por las pesas, lo que hubiera tenido la molestia era con los brazos. No hubiera podido mover los brazos. No hubiera podido hacer levantamiento con las manos, y a fin de cuentas, esa es la mentira que nos dieron. O sea, WWE me tiene que comprobar con hechos, con papel, cómo fue la lesión real de Cody. Porque si es por pesas, esa yo no me la voy a tragar. Tristemente, no me quieran vender un gran show con una metida de pata. No me quieran vender eso. ¿Ok? Que lucha humo, los defiende. No, a mí me vale cacahuate lo que ellos digan. No, no investigan ellos las notas. ¿Y por qué? Porque cuando fue lo de CM Punk el viernes, ellos dijeron que CM Punk entregó el campeonato cuando nunca se puede entregar el título en AEW. Porque se anuncia un campeón interino. Eso que quede claro, por el amor de Dios. Y si no me creen, ahí deben ellos tener todavía el video, si es que no lo han borrado porque se han enterado de la verdad. ¿Ok? Me hace enojar, y perdonen de verdad, pero me hace enojar que WWE esté sobrevendiendo las cuestiones. Me ponen a decir que el evento con temática de Zelda Infernal no lo hicieron con esa temática. Pero AEW ha tenido Bloods and Guts. A ver, Un Bloods and Guts. Fíjate, esa lucha te cuesta casi 40 minutos del show. Y lo hacen durante un Dynamite. No lo hacen en un pay-per-view, lo hacen en un Dynamite, en un show de 2 horas. Imagínate lo que sería poner un show de Bloods and Guts y tener 2 o más luchas de estipulación. De aquí a que entran todos, ya se chingaron todo el evento. Todo el show se lo chingaron. El miércoles de Blood and Guts, que va a ser el 29 de junio, lo van a hacer, pero con 50 minutos de la primera hora van a ser del programa y lo restante va a ser de esa Blood and Guts, porque se van a chingar todo el tiempo. ¿Ok? Pero si es un pay-per-view como Hell in a Cell, me tienes que demostrar que es un pay-per-view. Yo lo miré un Raw común y corriente. Me recuerda ese Raw de hace un año cuando Bobby Lashley era el campeón de WWE y hicieron la mafufada de la celda infernal con Xavier Woods. Una cagada. Una completa y absoluta cagada que fue esa lucha. Y todavía tengo que ver a su predecesor, el Hell in a Cell Match. Señores, no es justo. Ni para el fanático promedio de Pro Wrestling o de WWE, como para la fanaticada en general, no es justo. O sea, corriste a 80 talentos para quedarte con los que más venden, entre comillas, y que no valen ni un cacahuate. Me van a venir con cuentos de que, ah, es que venimos de ganar $1 billón el año pasado. A ver, ¿lo sacaste de un banco real o lo sacaste nomás por decirlo? Porque cualquiera puede decir, saqué $1 billón en mis ingresos del año pasado y bla, bla, bla. Pero ¿dónde lo compruebas? Que un medio lo dijo, no, ¿eso qué te cuenta? O sea, tú muéstrame con gráficas, con procesos o con datos lo real. No llenaste shows en 2021, no vengas con esos cuentos. Todos los episodios de Raw y SmackDown tomaban fotos de lo que eran las gradas, las butacas de las arenas. Y la mayoría traían una cubierta negra. Una cubierta. ¿Y eso qué te demuestra? No hubo sold out, no hubo lleno. La mayoría de los asientos fueron en sí cubiertos por mantas negras porque no llenaban esas sedes. Vean, por ejemplo, a AEW, ellos lo usan unas que otras veces para los Rampage, porque recordemos que la mayoría de los shows son grabados el mismo miércoles de Dynamite. Por desgracia, mucha gente ya no se queda para Rampage porque saben que lo van a emitir el viernes. La gente sabe, viernes van a grabar Dark o Dark Elevation. No, no nos molesta porque a final de cuentas estamos viendo un show más pro wrestling de gratis. Eso es lo positivo. En WWE, la gente no se queda ni para Main Event, no se quedan para NXT Live. Si acaso uno que otro que le guste, pero en lo personal, ya. No vendan, no nos quieren dar más de lo que ya tenemos. Pero no ese más se ve menos en lo personal. Bueno, después de todo este video, que la verdad ya me inventé más de 50 minutos, de verdad les pido una disculpa. Por los defectos técnicos tuve que volverlo a hacer todo desde el principio, así que ni modo, lo siento de verdad. Después de todo lo que me tuve que comer anoche de Hell in a Cell, señores, mi puntuación de ese evento, y no lo voy a poner escrito porque créanme que ya es momento de que termine este video, yo en lo personal, Hell in a Cell le doy el 3. ¿Y qué se lleva ese 3? El main event únicamente. El main event fue lo único que literalmente salvó el evento de ser una completa mierda. Porque no le di a la lucha femenina si estuvo buena. El tiempo excesivo, los poches que mostraron, el resultado demasiado obvio y por lo personal no... Ya recordemos que la división femenina de WWE está más que muerta. Las tienen algunas persiguiendo el campeonato 24-7. Los títulos en parejas desaparecidos, no sabemos qué va a pasar con ellos, si los van a hacer el torneo, si el disque torneo, si van a desactivarlos, no nos dicen nada. Sasha Banks y Naomi están suspendidas, parece que casi despedidas por lo que veo. ¿Y de los roster? Señores, Aliyah, Shotzi Blackheart la tienen como adornos en el main roster. A Sonya Deville la tienen de Jover, Alexa Bliss casi no aparece, Lacey Evans la están mandando de un show a otro, sépase cómo está el desmadre con ella. Natalia, retadora al título de Ronda Rousey, pero ¿qué credibilidad tiene Natalia como para enfrentar a la campeona en este momento? Shayna Baszler, no la veo en actividad, la veo más como para rellenar un show, pero no para darme cosas importantes. Carmela, desaparecida, Zelina Vega, lesionada. Señores, por el amor de Dios, si ustedes creen que la división femenina de WWE está en su mejor ámbito, no. Miren la división de Impact Wrestling, por ejemplo. Las morras van a tener su Queen of the Mountain match en Slammiversary el próximo 19 de junio. No se lo pierdan por pay-per-view. El mismo fin de semana, pero el 18, Triple Manía, parte 2 desde Tijuana, Baja California. No se lo pierdan. Ambos estarán en vivo por Fight TV. Recuerda, si no estás suscrito, regístrate. Y puedes ganarte hasta 5 créditos. Junta los créditos suficientes para poder ver Slammiversary este próximo 19. O Triple Manía parte 2 en Tijuana el 18. O si quieres algo mucho, mucho más, el 26 de junio desde Chicago, Forbidden Door. Así que ya sabes, entra a Fight TV, ya sea desde la página o desde la aplicación, regístrate y podrás disfrutar de ambos eventos. Y bueno, yo en lo personal, yo ya me retiro, señores. Espero les haya informado muy bien de toda esta situación. Entren a TSW, suscríbanse, denle like a la página y estén siempre informados de la mayor acontecer del pro wrestling. Soy el mexicano original Luis Gómez. Nos vemos en la próxima.